Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva. Preámbulo. El régimen de la extradición pasiva, especialmente en cuanto al procedimiento que ha de seguirse para su concesión, ha venido regulado por ley de 26 de diciembre de 1958. En el relativamente escaso tiempo de su vigencia, tal régimen ha evidenciado su inadecuación, tanto en su aspecto interno como internacional. En el primero, la Constitución española extrema las garantías y formalidades a seguir para el respeto de derecho tan fundamental como la libertad de las personas, que por su propia esencia, en todo caso, queda bajo el control de la autoridad judicial, y, lógicamente, también cuando el reclamado de extradición ha de ser privado de aquella como medida precautoria que garantice la entrega al país reclamante, si tal extradición fuera acordada. Por otra parte, la ratificación por España de varios convenios europeos sobre la materia represión del terrorismo, en 9 de mayo de 1980, el de asistencia judicial en materia penal, en 14 de julio de 1982, y, especialmente, el de extradición, de 21 de abril de 1982 hace indispensable una revisión a fondo de nuestra ley interna para suprimir obsoletos criterios y recoger aquellos otros que la técnica internacional ha perfeccionado a través del tiempo hasta ser aceptados por la generalidad de los países. La presente ley mantiene el mismo sistema y principio cardinal de la anterior, en cuanto que la extradición, como acto de soberanía en relación con otros estados, es función del Poder Ejecutivo, bajo el imperio de la Constitución y de la ley, sin perjuicio de su aspecto técnico penal y procesal que han de resolver los tribunales en cada caso con la intervención del Ministerio Fiscal. Por lo demás, las novedades más sustanciales que la ley contiene son las siguientes. Primera, en materia tan fundamental como la prisión preventiva se sigue íntegramente el criterio constitucional de dar intervención al juez desde un principio, suprimiendo, en consecuencia, el régimen antiguo que permitía la detención sin intervención judicial, hasta la resolución del expediente en vía gubernativa. Su duración se acomoda al criterio de los nuevos convenios europeos, no solo por unificar criterios sobre la materia, sino porque, al propio tiempo, se suprimen plazos intermedios que podían inducir, y con frecuencia han inducido, a confusión. El plazo de prisión preventiva para casos de urgencia se fija en 40 días, tiempo ya consagrado en reciente práctica judicial y que se estima suficiente para que el Estado reclamante curse la demanda de extradición, habida cuenta que ésta debe formularse en base a la misma sentencia condenatoria o auto de prisión que justifica aquella medida provisional. A este plazo sigue otro de 40 días, a partir de la presentación formal de la demanda, lo que supone un total máximo de 80 días, que, unido al tiempo que exija la tramitación en fase puramente judicial, no debe sobrepasar, en ningún caso, por respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho fundamental a la libertad que a toda persona alcanza los límites máximos señalados en nuestro derecho para la prisión provisional. Tampoco contiene esta ley previsiones que puedan limitar el arbitrio judicial o contradecir el régimen general instaurado por Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril, sobre esta materia en desarrollo de preceptos constitucionales. Segunda, en cuanto a los hechos que puedan dar lugar a la extradición, se sigue el sistema de identidad normativa o doble incriminación junto al de apertura en los tipos. Basta, pues, que la infracción esté tipificada en la legislación de ambos países, sin que, en consecuencia, deba estar incluida en la lista cerrada, sistema este olvidado en la actualidad, aunque continúe imperando en viejos convenios bilaterales del pasado siglo. Novedad importante en esta materia es la fijación de un límite mínimo a la gravedad del hecho, determinada por la pena aplicable 1 año o aplicada en sentencia condenatoria 4 meses. Se sigue así la orientación marcada por el convenio europeo, ya que este comprende, además de las penas, las medidas de seguridad privativas de libertad de la misma duración. Tercera, como excepciones a la extradición, se mantiene la de los nacionales y los supuestos que sean de la competencia de nuestros tribunales, uno y otros por razón de soberanía, lo que no implica impunidad, ya que, en ambos supuestos, se invitará al país reclamante a que remita las actuaciones seguidas para que los presuntos culpables puedan ser juzgados en España. Por lo demás, se mantienen también otras excepciones, delitos militares, de prensa, privados con algunas limitaciones, etc. Pero se silencian otros casos como faltas o contravenciones administrativas, cuya cita era innecesaria. En todo caso y por la misma razón de no existir tratado vinculante, se declara siempre potestativa la concesión de la extradición, artículo 2, con la que España, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá decidir con libertad cada demanda de extradición. Cuarta, se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradición, aun habiéndola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberanía, seguridad, orden público y demás intereses de España. Con ello se siguen los sistemas francés e italiano en los que la decisión favorable a la extradición no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta última decisión del gobierno tal y como establece la legislación suiza. Ello es lógico, y en ningún caso implicará incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto campo y finalidad en que actúan y persiguen los tribunales y el gobierno técnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y, políticos esencialmente el segundo. Otra cosa sería que, denegada la extradición por el tribunal, pudiera el gobierno decretar la entrega. Quinta, se mantienen las dos fases del procedimiento extradicional, incluso los trámites para casos de urgencia, debidamente acomodados a las facultades judiciales para acordar la prisión preventiva. No obstante, y en atención a precedentes que así lo aconsejan, se admite el recurso de súplica contra los autos del propio tribunal, que, con el de reforma ya admitido en la ley hasta ahora vigente, permiten posibles correcciones, antes vedadas en esta segunda parte del procedimiento judicial, que pudieran resultar aconsejables ante circunstancias concretas puestas de manifiesto por los propios interesados o el Ministerio Fiscal. Sexta, otras adaptaciones afectan especialmente a la extradición en tránsito que, por circunstancias no muy comprensibles, ha sido objeto de reserva por parte de España al ratificar el Convenio Europeo de Extradición, y que, en consecuencia, solo se concederá a los países que lo han ratificado, en las mismas condiciones que la extradición ordinaria, marginando así el procedimiento más racional, ágil y aconsejable que admite el propio convenio. No parece que deban concederse a los demás países beneficios o ventajas que por esta reserva se niegan a los que han ratificado el convenio europeo y, en régimen de reciprocidad, al propio Estado español. Únicamente se admite el supuesto excepcional. Séptima, quizá también, como novedad digna de mención, debe citarse el procedimiento consignado para la ampliación de extradición como complemento indispensable del principio de especialidad, que permitirá otorgar autorización para proceder por hechos anteriores y distintos a los que motivaron la entrega. Se recoge así el criterio del convenio europeo, el seguido con otros países y, en definitiva, el que resulta aconsejable para evitar situaciones anteriores de impunidad por delitos, incluso más graves y rechazables en el concierto social, que el que motivó la extradición concedida. Octava, por lo demás, se ha suprimido la autorización que la anterior ley concedía al gobierno para convenir reciprocidad en materia de extradición, por estimar que tal autorización podría vulnerar el artículo 94 de la Constitución, que, para los supuestos que contempla en su apartado C, requiere previa autorización de las Cortes Generales, autorización que debe entenderse para cada convenio, cuyo contenido ha de someterse previamente al Parlamento. Lo que no excluye la aplicación del principio de reciprocidad en cada caso concreto, según el artículo primero, autorizado por el artículo 13, 3, de la misma Constitución, incluso existiendo tantos tratados como leyes de extradición. Novena, también se han suprimido las referencias al grado de participación, autores, cómplices y encubridores, o al de ejecución del delito, intentado, frustrado y consumado, por anticuadas e innecesarias. El convenio europeo tampoco las recoge. Bastará, en consecuencia, que al reclamado le corresponda una de las penas que pueden motivar la extradición para que, con o sin aquellas indicaciones, pueda acordarse su entrega. Por último, se trata de una ley que, si bien se inspira en el convenio europeo, tal vez el más perfecto, no supone necesariamente una ejecución, cumplimiento o desarrollo del mismo ni de ningún otro. De no existir convenio o no habiéndolo ratificado España, la ley seguiría siendo necesaria. Así, pues, no se considera preceptiva la consulta al Consejo de Estado que prevé el artículo 21.2 de su Ley Orgánica Reguladora.